Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos saludándolos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy también está con nosotros Miriam Leiva y Henry Constantín. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica como siempre de May Vázquez y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Muchísimas gracias por la sintonía también a los que están pues escuchando el programa a esta hora, a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, a través de las ondas de Radio Martí. La retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, también por Radio Martí. Pero la alternativa, siempre la menciono, es Radio Caracol, de 10 a 11 de la noche. Radio Caracol en los 1260 AM. Aprovechamos también para saludar a los oyentes del sur de la Florida que nos escuchan a través de Radio Caracol aquí en la ciudad de Miami y un poquitico más al norte también.
Ya que usted saluda, vamos a saludar al pastor Mario Félix Leonara, a su esposa, a su familia, fieles oyentes acá en los Estados Unidos de Las Noticias Como Son.
Nuestro saludo y bueno, pues lo vamos a tener en cualquier momento por acá en el programa.
Y gracias porque nos felicitó a través de Twitter, ¿no? Sí, por señor. Los 20 años de programa.
Sí, señor, que se cumplen muy pronto. El día 12 se cumplen 20 años de Las Noticias Como Son. Tenemos que hacer algo especial ese día, no sé si...
No sé, cantar, bailar.
Algo vamos a hacer. May Vázquez nos está preparando.
Él tiene una poesía para nosotros.
Sí, un reggaetón, el reggaetón de las Noticias Como Son. Bueno, amigo mío, entre las noticias que tenemos hoy en tertulia, vamos a, primero, no solamente en tertulia, también les voy a decir que en la segunda media hora del programa, el titular lo podemos resumir así: escala investigación sobre ataques a diplomáticos en Cuba. Creo que todos los cubanos saben de lo que estamos hablando, estos diplomáticos estadounidenses que a final del 2016 comenzaron a sufrir ataques en el sistema auditivo, también en el cerebro. En un inicio se dijo que era algún tipo de ataque sónico, es decir, ataques de sonidos. Ya no se está seguro que fue ataques de sonido, pudiera ser cualquier otro ataque. Lo cierto es que han habido hoy declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre una investigación y también un panel del Senado, o por lo menos una audición de senadores, llevaron a un panel de funcionarios para hacerle preguntas. Hoy, en la segunda media hora del programa, aprovecho para anunciar que vamos a tener un resumen de esa audición, o de por lo menos de ese panel que testificó ante el Senado de los Estados, un subcomité del Senado de los Estados Unidos, hablando de los ataques y las enfermedades que sufrieron los diplomáticos estadounidenses en Cuba. Eso pues prácticamente va a acaparar gran parte del programa. También hoy vamos a hablar, ya ha concluido la visita de la presidenta de Chile, estamos hablando de la señora Bachelet. Pues se reunió con Raúl Castro como punto final de su agenda en Cuba. Vamos a hablar un poco también de lo que dejó y si es positivo o negativo, es más de lo mismo la visita de la presidenta chilena a Cuba.
Muy bien, la portada.
Bueno, usted sabe que estamos en una época donde todas las mujeres se están pensando, y hay hombres también, sí, muchísimos hombres también, se están pensando o se han hecho cirugías plásticas. Bueno, pues como todo, se han puesto a analizar las personas que viven obsesionados con el cuerpo, y eso realmente, de acuerdo a los psiquiatras, es una enfermedad. Y una enfermedad mental. Dice la información que la insatisfacción con el aspecto de una o varias partes del cuerpo es persistente, a tal grado que muchas personas que no están contentas con su aspecto físico optan por la cirugía estética. Se trata, escuche cómo se llama esto, se trata del trastorno dismórfico corporal. Trastorno dismórfico corporal, como hay dismórficos por ahí. Un mal que incluso puede llegar a ser mortal, dicen los científicos. Este comportamiento se acompaña de compulsiones para pretender disimular el supuesto defecto, revisión exagerada en espejos, estos son los narcisistas, ¿no? Inseguridad y búsqueda de tratamientos estéticos, e incluso puede motivar ideas suicidas hasta en un 30% de las personas con este trastorno dismórfico corporal. Esto lo explicó la psiquiatra Cristina Loschlager. Es un problema de salud mental desconocido y mal entendido y representa el cuarto trastorno psiquiátrico más frecuente en el mundo, solamente después de las fobias, el abuso de las sustancias tóxicas o la droga y la depresión. O sea, en primer lugar, depresión, abuso de sustancias, la fobia y el trastorno dismórfico corporal. Dice que las causas tienen un origen multifactorial, debido a que involucra aspectos genéticos, neurobiológicos, perceptuales, etcétera. Lo cierto es que esas personas que no están conformes con su cuerpo están enfermos. De acuerdo a los psiquiatras acá en Estados Unidos, están enfermos y se llama trastorno dismórfico corporal. Como hay dismórfico, porque la cantidad de mujeres que se han hecho cirugía plástica en los últimos, vamos a decir, 10, 15 años, yo creo que es un buen porciento sobre todo las mujeres en los países, digamos, que se practica mucho más la cirugía plástica.
Y sobre todo hay cirugías y cirugías.
Sí, 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 claro.
Porque
claro,
hay cada mujer que queda muy bonita, sin duda, pero hay otras que me la dejan riéndose las 24 horas del día.
No, y los que duermen. Y las
porque
que
el estirón que le dan en la cara, usted se ve eso 24 horas como con los dientes afuera.
Yo conozco una, no voy a mencionar nombre, que cuando duerme, duerme con los ojos abiertos.
No lo dudo.
Porque la han estirado tanto y tiene que echarse gotica en los ojos para humedecérselo porque duerme con los ojos abiertos. No es mentira, es realidad.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Saludo para ustedes y para Constantín también, por supuesto. Bueno, esto de las cirugías, con el tiempo que hay más recursos económicos de la persona para poderlo pagar, además muchos más, cirujanos estéticos, pero esto también ha ido hacia los hombres y yo creo que es importante en el sentido de que cuando hay afectaciones, ¿no?, estéticas que pueden comprometer quizás de accidente, de incluso de nacimiento, pero que hacen falta. Y ya cuando es estética, bueno, eso es a juicio de cada cual, y si es una enfermedad para algunos es lamentable, pero en definitiva esa es la vida también.
Sí, hay gente que cuando después que se hacen las operaciones y quedan bonitas, sobre todo las mujeres, les sube la autoestima. Entonces yo no creo que estén dismórficas, al contrario, les sube la autoestima y están mucho mejor. Henry Constantín, saludos, bienvenido. Hay muchas cirugías plásticas por Camagüey.
No, definitivamente, un saludo para ustedes, especial para Miriam y para todos los oyentes del programa. Y el tema de las cirugías está cobrando más atención en Cuba, uh-huh, en Camagüey al menos. En otras ciudades también he escuchado los casos, cirugías que antes estaban vedadas por razones de que no disposición de los materiales en la isla, ya son hechas en Cuba, muchas veces de manera ilegal, con más riesgo de salud que las que se ya podrían hacer de manera legal. Así que ya no es un tema tan del mundo desarrollado y capitalista, ¿no?, sino se va volviendo un tema de la isla socialista.
Sí, señor, increíble.
Cuestiones de belleza también.
Sí, señor.
Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, convocará a una nueva investigación de alto nivel sobre los ataques que afectaron a personal diplomático y a ciudadanos estadounidenses en Cuba. La investigación, según se está informando, estará a cargo de la Junta de Revisión de Rendición de Cuentas, un panel especial que evalúa los casos en los que el personal o las instalaciones de Estados Unidos han sufrido daños en el exterior, según adelantó el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, durante una audiencia del subcomité del Senado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental sobre crimen transnacional, seguridad civil, democracia y derechos humanos. Esta nueva investigación se sumará a otras investigaciones del gobierno de Estados Unidos que ya están en marcha, incluido una conducida por el Buró Federal de Investigaciones. La audiencia llega en medio de una controversia en las hipótesis y la veracidad de los incidentes aún sin aclarar que afectaron en el 2016 a 24 diplomáticos y familiares en Cuba. La audiencia, presidida por el senador cubano-americano Marco Rubio, quien desde hace meses ha hecho énfasis en la necesidad de llevar ante el Senado este espinoso asunto en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, tuvo como miembro de mayor rango al senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez. Marco Rubio interrogó al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental acerca del manejo de esta entidad una vez que fueron notificados de los ataques. Preguntó si algún funcionario de la pasada administración, el secretario de Estado John Kerry o el propio presidente Barack Obama, fueron notificados de los incidentes. Palmieri respondió que sí habían sido alertados, lo mismo que el Consejo de Seguridad Nacional.
Sí, señor. Interesante el tema. Es, yo diría, otro aspecto más, o por lo menos otro paso más. Comenzamos contigo, Miriam Leiva.
Bueno, esto es importante que se considere, se analice y se investigue todavía más, porque lo que hace falta es que lleguen a conclusiones y que se defina la política hacia Cuba, no de la manera que se ha hecho hasta ahora, que sin tener, o sea, argumentos contundentes o definiciones o inclusive culpar al gobierno cubano o a otro gobierno, pues sencillamente lo que creo que el cierre prácticamente de la embajada norteamericana en Cuba, pero que además sin que exista, como existía antes, la oficina de intereses, pues ha sido un paso de retroceso extraordinario, y no solo para las relaciones, digamos, o lo que pudiera llamar quizás hasta no relaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Raúl Castro, sino en contra de los ciudadanos, tanto cubanos como norteamericanos, y sobre todo creo que para los intereses de Estados Unidos en Cuba, que habían progresado extraordinariamente y estaban teniendo realmente una gran influencia, estaban pudiendo conocer más. O sea, yo creo que ha sido más el daño. Si alguien aquí en Cuba, desde el gobierno o desde alguna esfera que quería entorpecer las relaciones, procedió a hacer esos ataques acústicos o lo que sea, pues ha tenido mucho éxito, y creo que en este caso el perdedor es o sea, los intereses norteamericanos y los pueblos de los dos países. Yo creo que esto debería de continuar esas investigaciones, pero con definiciones prontas, no que sea el que siga así per secula seculorum.
De todas maneras, creo que estamos en un momento, yo diría, crucial. ¿Por qué? Sobre todo por el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos de esta comisión, de este equipo especial, solamente para investigar estos ataques, o por lo menos estas enfermedades que fueron inducidas en funcionarios estadounidenses en La Habana. Yo creo que a partir de ahora, y hay tres temas que se están entrelazando, ¿no? Uno de ellos, el senador Jeff Flake, que por cierto pertenece a este comité, pero no estuvo en el comité en las preguntas porque estaba en otras, tenía otras reuniones. Pero Jeff Flake visita La Habana, visita Cuba, y allí desde Cuba se pronuncia y dice que no hay nada, no se ha encontrado ninguna prueba de que los diplomáticos estadounidenses en La Habana hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida, que no hay ninguna prueba de eso. Marco Rubio, su colega en el Senado, Marco Rubio, lanza y dice que sí hay pruebas de que hay personas enfermas, y eso es lo que existe, y por lo tanto, por eso se había convocado esta comisión del Senado para investigar. Y al mismo tiempo el secretario de Estado está anunciando un equipo especial para investigar exactamente qué fue lo que sucedió, qué y quiénes están detrás de estos ataques. Por lo tanto, yo creo que el tema se ha movido de la manera en que a nosotros los periodistas y los que seguimos la realidad cubana nos gusta, porque yo creo que ya, más allá de que se sigan creando más investigaciones, etcétera, yo creo que ya muchos estamos deseando saber qué fue lo que pasó exactamente y quién lo provocó.
Como dice Miriam, que lleguen a conclusiones, y yo creo que sí, que esto debe concluir próximamente, ¿no? Para que no se pique y se extienda como otros quieren. Preguntas y respuestas, pues yo personalmente vi la audiencia, me quedé con preguntas y respuestas, por qué y quiénes, entre otras cosas. Por ejemplo, meses de investigación, 4 viajes de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones a La Habana. La División Tecnológica Operativa del FBI dice en un informe que las pesquisas no encontraron evidencia de que ondas de sonido hubieran dañado la salud de estadounidenses. Y hoy, por cierto, en esta audiencia que tuvo lugar en el Senado, presidida por Marco Rubio, pues Tom Brown, este diplomático, jefe de seguridad del Departamento de Estado, dijo, y lo cito, la posibilidad de que alguien haya infectado deliberadamente a las personas con un virus no ha sido descartada.
No, claro, no hay.
Y ahora no es acústico, pudiera estar ahora metiéndose a través de un virus. El Departamento de Estado también, anoté aquí, admitió por primera vez que no está seguro de los supuestos ataques sufridos a estos 24 estadounidenses. Estados Unidos no sabe ni quién está detrás de ellos, ni está seguro de la naturaleza. Y por último, nuevamente, Washington no culpa a Cuba de los ataques, pero insiste en que el gobierno de La Habana debe saber quién lo hizo. Ahí está la ¿quién lo hizo?
El problema es ese. ¿Quién
lo hizo? Es la pregunta.
Y realmente se habla que cualquier situación puede ser. Hay personas afectadas. Lo cierto es que hay personas afectadas. Eso no hay quien lo dude. Y que se afectaron en Cuba. Y que fue un ataque.
Y hay ciudadanos norteamericanos y canadienses también. Hoy en la audiencia se habló también, un senador preguntó que por qué Canadá no tomó la misma postura que Estados Unidos en retirar su personal diplomático.
Eso no le
fue interesante también, ¿no?
Sí, bueno, Canadá hace lo que quiere. Estados Unidos hizo, bueno, lo que ellos entendieron que era mejor. De todas maneras, no es lo mismo. 23 funcionarios americanos y uno canadiense.
Perdóneme. Y familiares de canadienses.
Y familiares de americanos también.
Sí, familiares de canadienses. Entonces, fíjese, de acústico ahora pasamos supuestamente a un virus.
No hemos pasado. Pudiera ser un virus.
Claro, alguien haya infectado deliberadamente a las personas con un virus no ha sido descartado.
O sea, exacto, no ha sido descartado.
Pero por ahora parece que ya no es acústico.
No, es que el acústico existe y además es posible que sea un virus. O sea, no se garantiza el tipo de ataque. Puede ser un virus, puede ser acústico, puede ser microondas, puede ser ondas altas. O sea, no se sabe exactamente cómo fueron afectadas estas personas. Incluso se manejó la posibilidad de que pueda ser un virus también, pero no es que sea descartado que sea el ataque acústico. Dos cosas.
Por eso yo repito, hace falta ya que se lleguen a conclusiones, como decía Miriam, ¿no? Para conocer y que también. También se siente ya ante una conferencia de prensa a estas personas que lamentablemente fueron afectadas.
Henry. El senador también lo explicó, que por problemas de privacidad a estas personas no se han identificado, porque en Estados Unidos se defiende la privacidad de sus ciudadanos. Eso también se explicó en esta audiencia. Henry Constantín.
Sí, no, también, y creo que es una válida razón por parte de los norteamericanos, los que están manejando el caso este. Pero a veces la credibilidad de la situación se ve lesionada por esta ausencia de transparencia. A veces ya los cubanos queremos ver quiénes fueron las víctimas. Y bueno, es muy, muy bueno que haya llegado hasta esos niveles la exposición del caso. En Cuba estamos bombardeados con la propaganda esta de que se trata de un invento más de la administración Trump. Y bueno, todo lo que suelen decir aquí en Cuba, el gobierno. Y queremos sacar conclusiones sólidas, no más allá de propagandas de ambos lados, ¿no? Y por otro lado, el vigor con el que las autoridades cubanas anuncian su inocencia, a nosotros en Cuba, los acostumbrados a ver ese vigor en otros casos, nos pone en duda su inocencia realmente. Y quizás se trate, como es la hipótesis más probable, del intento de cubrir el error o la mala intención de un aliado poderoso extranjero que trabajó en Cuba, o la torpeza, o las dos cosas, de un alto funcionario cubano ligado a la familia que está en el poder y que dirige el Ministerio del Interior. Posiblemente se trate este entorno a eso, y bueno, que nos gustaría ver transparencia y que es un buen paso el que ha ocurrido con esta audiencia.
Se fue la señora presidenta Bachelet, la presidenta chilena de La Habana ya, ¿no?
Sí, señor, después que se entrevistó con Raúl Castro.
Y también habló de oportunidades comerciales, de inversión, de cooperación para la integración latinoamericana. Al menos así se ha reportado, se centraron la apuesta de la chilena Bachelet con Raúl Castro durante la reunión que molestó a sectores políticos de su país. Chile impulsa una política de convergencia en la diversidad para poner énfasis en los acuerdos en vez de detenernos en diferencias, defendió la mandataria, segunda y última jornada de su visita al inaugurar un foro sobre perspectivas de comercio e inversiones entre su país y Cuba. Aunque el comercio bilateral ha experimentado un fuerte crecimiento en la última década, Bachelet consideró las cifras aún insuficientes y destacó las oportunidades que se abren en Cuba tras la aprobación de la Ley de Inversión Extranjera. El país, Chile, exportó a Cuba productos por valor de $35 millones en 2016, procedentes de más de 60 compañías, de las que el 21% son pequeñas y medianas empresas, mientras que las exportaciones cubanas a Chile alcanzaron los $4.3 millones. Los inversiones o inversionistas chilenos en la isla suman en la actualidad $52 millones y el número de turistas de Chile que visitan La Habana o Cuba aumentó de 17.500 en 2010 a 49.000 en 2015.
Miriam Leiva.
Bueno, es interesante, ¿no? Este viaje de Bachelet antes de dejar la presidencia, su segunda presidencia, ¿no? Y además parece que viene a, como decir, no los he visitado antes o hace tiempo y quiero despedirme también de este gobierno de Raúl Castro antes que ya también que todos ellos se van a bueno, sabe Dios, yo digo todos ellos, no, todavía no tenemos ni idea quiénes son los que se van a retirar y quién serán los próximos, pero bueno, está anunciado por Raúl Castro que habrá retiros. Eso por una parte. Hay que recordar que en la época de Piñera, que es el que nuevamente va a coger la presidencia en Chile, independientemente de que son conceptos muy muy alejados, ¿no? Los de Piñera y aquí el gobierno cubano, sin embargo, es un hombre que demostró ser hábil y ser poder manejar las situaciones, porque inclusive en su época fue cuando estaba en auge o se creó CEPAL, o sea, CELAC, perdón, CELAC, o sea, la reunión, la asociación esta de los estados latinoamericanos y del Caribe que fomentaron fundamentalmente Chávez y Fidel Castro y unieron a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Uh-huh. Y Piñera fue presidió y tú incluso formó parte de la troika de CELAC y eso parece que en esa época pues demostró que tenía una posición, o sea, capaz de gestionar, ¿no? a todos los tipos de situaciones y, claro. Y en definitiva es el que coge ahora. Ahora, lo que sí también es muy de señalar es que dice que la Bachelet que bueno, que está en auge todo las relaciones sí. De Chile y Cuba y que hay grandes perspectivas, pero las cifras que se acaban de mencionar son ridículas, ¿no? O sea, un comercio tan bajo, apenas unos millones de dólares, igual que las inversiones y el turismo. El turismo, inclusive, la Bachelet quedó muy mal cuando aquí lo pusieron por el noticiero, que dice que el dato que ella tenía del turismo, que estaba en alza, era del 2015. Una presidenta que haya venido a hacer una exposición internacional y no ha dicho ni la cifra que hubo el año que viene, digo, el año pasado, cuando inclusive aquí el ministro de Turismo está dando hasta la cifra del año, o sea, no solo el 16, sino el 17, lo dio ya desde noviembre, pues es una cosa que es vergonzosa. Y en cuanto a las inversiones, sí en algún momento salió así alguna información muy, digamos, a vuelo de pájaro, que bueno, que los inversionistas, los empresarios chilenos han estado analizando y presentando inversiones, pero que no ha cuajado nada, y no ha cuajado, por una parte, quizás no sería nada grande lo que ellos están proponiendo, pero sobre todo por la ineficacia y todas las trabas que hay aquí a aprobación de inversiones.
Henry, para concluir contigo.
Sí, no, de la visita de Bachelet me deja el mismo sabor que más o menos dejó la visita de la funcionaria de la Unión Europea, la Mogherini. Por un lado, frente a la situación en Venezuela y con relación a los derechos humanos en Venezuela, son políticos que mantienen una conducta, estas dos mujeres, mucho más certera en la defensa de los derechos humanos y en la crítica al gobierno venezolano, a la predictadura chavista, digo, madurista. Y en cambio con Cuba, vienen y se comportan y no emiten señales de que estén visitando la dictadura más antigua y más consolidada de todo el hemisferio occidental. Las cosas esperemos que mejoren en función de los cubanos de verdad con el próximo presidente, con Piñera.
Hay que ver.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ti, Henry Constantín. Una pausa, regresamos.